Una jam session.
¿Qué opinas, Eric?
¿Por qué no?
Uno, dos, un, dos, tres, cuatro.
Bueno, habrá que decirlo, ¿no?
Habrá.
¡Empieza Crossover!
Bienvenidos un día más a Crossover, a nuestro cuarto programa. Estamos impacientes. Nos presentamos una vez más. A mi izquierda, como siempre, Antonio.
Hola, buenas tardes a todos.
El general Harris.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los que nos escucháis desde el podcast.
A nuestra derecha, Alex.
Buenas tardes.
Y al fondo en cabina, sin que se nos olvide, Teo.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas. Es nuestro cuarto programa y empezamos. Bueno, no quiero empezar el programa sin agradecer a la industria farmacéutica que, por la que gracias a Dios estoy aquí hoy, porque la verdad es que por la mañana tuve que llamar a mis compañeros para decirles que no, que no podía, se hacen mofas de mí, que no podía estar aquí, pero bueno, al final entre el ibuprofeno y el cóctel de cosas que me... Que
sí, drogas variadas.
Sí, puedo estar aquí, pero no sé cuánto tiempo, a lo mejor me tengo que ausentar incluso.
Todas ellas legales, ¿no?
Todas ellas legales, por supuesto. Bueno, empezamos con un par de noticias sobre tecnología. Disponible para descarga Windows 7 RC. Desde hoy, día 5 de mayo y hasta junio, está disponible para bajarse una versión candidata de Windows 7, el nuevo sistema operativo de Windows. Esta versión será prácticamente la final. Esta copia durará solo hasta 2010 y a partir de marzo se apagará el ordenador cada dos horas. No olvidemos que es una versión de prueba. Y bueno, a mí me parece bien para probarla y tal. No olvidemos que es prácticamente la versión final, con solo se incluirán después unos cuantos cambios. Y como detalle curioso, he de decir que me sorprendió ver que tan solo pide 1 GB de RAM para funcionar.
Imposible.
Ya, por eso, con todo lo que tiene y demás, pues bueno. Y nada.
Y que bueno, irá muy bien con... O sea, se dice que irá guay con el tema juegos, no como Windows Vista, que es un truñaco tremendo. O sea, diré que XD yo creo que es el timo del año.
Ah, a ver con este nuevo Windows 7 cómo avanza la cosa.
Sí, porque creo que va a venir con DirectX 10. De hecho, las próximas tarjetas, os comentábamos en el programa pasado, las últimas de Nvidia, van a incluir pues la posibilidad de esa compatibilidad con DirectX 11 y bueno, esperemos que vaya bien a partir de entonces.
Bien. Bueno, otra noticia de las típicas que me gusta a mí es sobre Android y Google. Que, por cierto, se nos olvidó comentar el sumario. Hoy hablaremos de aplicaciones Google, de mitos y verdades de las baterías, sobre bueno, su uso, su almacenamiento. Y en cine pues tendremos un especial Loader, como podíais escuchar al principio, para los que más atentos estuviera a esas películas, que un trozo de la segunda y tal. Bueno, continúo. Una noticia sobre Android. Al parecer, después de haber salido el HTC Dream y el Magic, Android pasará a los portátiles de Acer. Mientras que en los últimos programas os hablamos de las llegadas de Android a Vodafone y a Movistar, ahora parece ser que los rumores apuntan a que Acer llevará a los ultraportátiles y el sistema operativo de Google, intentando la máxima integración. No es extrañar que en estos nuevos sistemas utilicen prácticamente todo con conectividad a Internet. Habrá que esperar a las confirmaciones reales, ya que en principio estos son rumores que Acer ni admite ni desmiente, pero se cree que en una de estas ferias presentarán algo de eso.
Yo creo que no tiene mucho sentido meter Android en un portátil. Ningún dispositivo que tenga cierta potencia y teclado de pantalla y esas cosas.
Bueno, no sé. Yo creo que es una buena noticia.
Bueno.
Porque, bueno, para conectividad a internet y demás, creo que Google tiene mucho que ofrecernos.
Es un añadido, simplemente. O sea, ni está de más, ni tampoco es lo definitivo, no sé. Yo creo que es simplemente un añadido.
Ya, bueno, pero si yo comprara un portátil con Android, seguramente le borraría el sistema operativo y le metería cualquier cosa más útil.
Ya, pero bueno, tú en cualquier caso tampoco lo ibas a comprar por ello.
Sí, o, sí, sí, que de acuerdo.
Bien, pues entonces, continuamos, Alex.
Continúo yo con las noticias. Salió una nueva versión del Kindle. No sé si sabéis lo que es el Kindle.
Explícalo para los...
Seguramente, ya esperaba esto. El Kindle es un lector de libros electrónicos y periódicos digitales. Es un aparato con pantalla en blanco y negro y con tinta digital que, en el que simplemente podemos leer libros electrónicos. Pues según el New York Times, podría aparecer en las tiendas la semana que viene la nueva versión de este lector. A día de hoy cuenta con una gran limitación, una enorme limitación, que es el precio. Que la versión actual cuesta $360 y es un aparato que solamente sirve para eso, para leer libros electrónicos y periódicos. Con lo cual no creo que llegue aún a la gran masa, al público general. ¿Tienes algo que comentar?
Bueno, yo creo que es simple, perdón.
No, decía, ¿qué tal es eso para la vista? Porque yo había oído rumores y tal, comentarios por ahí, de que no se recomendaba mucho leer ni especialmente libros en este tipo de aparatos.
Pues yo, por las opiniones que he encontrado por ahí, la gente decía que es la tinta digital no molesta absolutamente la vista. De hecho, es algo que... Es muy curioso esto de la tinta digital. Tú no consume batería. Tú tienes una página cargada de libro y puedes tener el aparato una semana encendida y no consume batería prácticamente. Es nimio. Y en cuanto a la vista, es simplemente como si vieras un texto, como si fuera un folio. Al menos tal como yo lo tengo entendido. No tengo uno. Me gustaría tener uno, pero de momento con este precio no puedo. Y me tengo que conformar con opiniones.
Bien. ¿Cuál es tu otra noticia?
Continúo con mi otra noticia, que si cabe más curiosa. Espresso Book Machine es una máquina que sirve para imprimir libros. ¿Cómo es esto? Pues tenemos un catálogo digital, eliges el libro que quieras y la máquina te lo imprime a una velocidad de 100 páginas por minuto. Luego las ajusta, las guillotina y las encuaderna y ya está. Tenemos un libro. Esta máquina cuesta 130.000 euros, más de 20 millones de las antiguas pesetas, y acaban de instalar una en una librería londinense, siendo la primera máquina de este tipo en Europa. Y la verdad es que este sistema es muy especialmente bueno para conseguir libros que están descatalogados. Porque libros que... Exactamente. Se entiende perfectamente, ¿no?
Sí. Aunque bueno, las imprentas supongo que matarán por tener algo así, ¿no?
Sí, sobre todo las librerías. Las librerías pequeñas, más bien.
Sí, para conseguir es más sencillo.
Y a ver
sí.
Cuánto les sangra las gallas, ¿no?
¿Cómo?
Que a ver cuánto les sangra las gallas.
A ver. Esperemos que no mucho si queremos disfrutar de esto.
Pues sí, que es una noticia curiosa. Bien, pues continuamos con Antonio.
Continúo yo. Los Nokia N97 y N86 ya tienen precio y fecha de lanzamiento. El terminal presentado hace ya tiempo y tenía... Este terminal era presentado ya hace ya tiempo, perdón. Y llega al mercado... estaba esperada su llegada al mercado para primer semestre de 2009. Comprar este Nokia N97 será posible a partir del lunes 4 de mayo por un precio de 600 euros en la tienda online de Nokia, pero se trata solo de una reserva. El teléfono no empezará a recibirse hasta junio. Esos 600 euros incluyen 3 meses de Nokia Maps gratis y un bono por valor de 125 euros a gastar en la tienda de música online de Nokia. También el mismo 4 de mayo se espera el Nokia N86 por 500 euros y una cámara de 8 megapíxeles.
Bueno, más para ver cuántas prestaciones trae este nuevo Nokia.
A mí me parece acojonante pagar tanto dinero por un teléfono móvil. Pero bueno.
Sí, pero esto es como todo.
Depende del uso que le vayas a dar.
Ya, pero, no sé, sigue siendo un teléfono móvil, o sea, no sé. Me parece absurdo gastar tanto en un teléfono.
Si lo utilizas como GPS o como...
Ya, pero también tienes, por ejemplo, el iPhone, ¿sabes? Es incluso más barato que esto, o sea, no sé. Lo veo un poco caro.
Todo el rollo de la cámara, el teléfono lo traen. Y es una parte importante del teléfono para quien lo vaya a utilizar. O sea, yo no me gastaría ese dinero en un móvil, pero...
Yo no entiendo. Es excesivo. Bueno, habrá que esperar a que bajen los precios. Y ver qué tal sale el móvil. Y cuánto consume de batería.
Bueno, yo no compraría este móvil ni aunque fuera barato. No quiero tal aparato.
Continúo. Láser. Tecnología para mejorar la seguridad de los ciclistas. Bueno, este láser es un concepto que iguala la bicicleta con el coche convencional y es una idea de Leonardo Manabella. Se basa en un sistema de luces que hace que la bicicleta tenga más o menos como... que ocupe más o menos el espacio ficticio que tendría un coche convencional. Entonces, la bicicleta se ve iluminada por una luz verde. Si otro vehículo invade este espacio ficticio, estas luces se tornarían rojas y comenzaría a un sistema de bocinas para indicar al coche que se ha aproximado demasiado y que no arrolla al ciclista.
Vale, los ciclistas están de enhorabuena. Y es más segura.
A ver, no, si sacan alguno para señoras mayores.
No, pero yo creo que está bien porque hay muchos accidentes. Yo creo que para ciclistas y también para motoristas podría estar bien.
Sí, aunque yo creo... Sí, puede ser que para motos también. Pero en las noticias suelen dar más casos de arroyo de ciclistas que de motoristas.
Me recuerda una tecnología que vi que era un... que era un sistema láser que enfocaba en el suelo el símbolo de carril bici. Pero bueno.
Ah.
Bien, pues Harris, si quieres continuar.
Bueno, comienzo con hablando de Intel, y es que Intel podría ser castigada con una multa histórica en Europa. Al parecer, Intel está siendo investigada por sus presuntas técnicas de competencia desleal centradas en frenar el avance de AMD dentro de la Unión Europea. Esta investigación pretende descubrir irregularidades llevadas a cabo por Intel, tales como motivar a los vendedores de hardware para que no compren productos de AMD, así como ofrecer descuentos por usar sus propios productos. Según los analistas, la compañía podría enfrentarse a una multa de $1,000 millones.
Uf.
Y bueno, es nada nuevo que Intel, no sé, estas tácticas. De hecho, lo que sorprendía a los analistas es que, bueno, decían que no sería justo que la multa fuera menor a la que se llevó Microsoft hace tiempo con el tema de, bueno, con el tema similar de competencia desleal. A ver qué pasa aquí, porque, bueno, a Intel ya se ve un poquito las intenciones.
Está bien esa noticia, es... La justicia se mete también en temas informáticos y creo que es importante para todos.
Sí, bueno, es rara porque esta noticia suele llegar más de Microsoft y de Apple, y luego de estas denuncias, más que de Intel, pero...
No, pero aún así de Intel se les ve venir. O sea, Intel es como si fuera el Microsoft de las CPUs.
Sí.
Bueno, más noticias. Phenom 2 X4 955 Black Edition es llevado hasta los 7127 MHz. Un equipo de overclocking ha conseguido batir el récord de velocidad de Phenom 2 con la increíble cifra de 7127 MHz. Para ello han empleado nitrógeno líquido, además de una buena dosis de voltaje para el propio chip. Evidentemente el usuario normal no podrá llegar a estas velocidades, pero este hecho nos da la posibilidad de ver la potencia de este procesador, la potencia real, lejos de los 3,2 GHz que viene de fábrica. La verdad es que es increíble ver las cifras, o sea, de rendimiento que puede dar estos procesadores, que la verdad es que nos dejan bastante sorprendido. Es más del doble de su velocidad nominal.
Es que es el doble, es una pasada, ¿no? Que bueno, no todo el mundo puede tener nitrógeno líquido en casa.
Evidentemente. No, y aparte de esto, son pruebas que se hacen simplemente con, o sea, con el equipo desmontado, solo con la placa, o sea, los componentes y nitrógeno líquido y a sacos. Y simplemente para hacer el screenshot. O sea, seguramente cuando hicieron este screenshot se les haya colgado el ordenador casi instantáneamente. O sea, lo hacen simplemente para batir récords de velocidad. Es gente que se divierte con esto, pero bueno, nos da una idea de cuáles son los límites de estas máquinas.
Como aquello que vimos en la rutada
de hielo seco.
Sí, de hielo seco. Que estuvo muy bien verlo. Bueno, pues hasta aquí las noticias, ¿no? Bien, antes de pasar a los temas que nos tocan hoy, recordar a nuestro patrocinador, Centros de Villar Don Bosco, en la calle Costa Rica número 4, al lado del Chaston. Muchas gracias por el patrocinio y este es un nuevo mes. Bueno. Do is call me on the Bien, tras estos momentos, mientras nos dábamos aquí para organizar un poco cómo va a ser esto. Bien, empezamos hoy trayendo dos temas. No sé si prefiero empezar Antonio o quiero que empiece yo.
Algo que tú prefieras.
Bueno, pues empiezo yo con aplicaciones Google. De acuerdo, todos conocemos Google como buscador, como herramienta para encontrar casi cualquier cosa en internet hoy en día. Pero ¿qué más tiene Google? Yo personalmente sé que mucha gente desconoce casi todo de él. Hablaremos de la más común, ¿de acuerdo? De la que más gente puede llegar a conocer, que es Gmail, que es el servicio de correo de Google, ¿no? El correo, desde su closed beta, no ha hecho más que crecer, adquiriendo un gran número de usuarios, día a día prácticamente. No es muy diferente a otros servicios de correo, como pueden ser el Hotmail, que todos conocemos, el Yahoo, o bueno, cualquier otro gestor. Pero tiene un par de detalles que, bueno, aparte de que me gustan mucho las aplicaciones, bueno, Google en general, pero esas sus aplicaciones, que me hacen inclinar la balanza entre escogerlo entre otros, ¿vale? Algo de lo que mucha gente no mira, y que a mí me parece que es un gran punto a su favor, es su sistema anti-spam, los correos no deseados, vamos. Es mucho mejor que lo que he visto en otros servicios, como puede ser Yahoo, como puede ser Hotmail incluso llegando a eliminar mensajes que bueno, a mandar a spam mensajes que son importantes o que son de confirmaciones para pues boletines de suscripción o participar en congresos o bueno, congresos, no congresos, en charlas. Bueno, mismamente a mí me pasó que me llegaron al spam de Hotmail la participación a unos obradoiros de radio que bueno, que eran interesantes, quería ir y no supe que estaba confirmado hasta llegar allí porque me había mandado spam la confirmación. Y otro de los detalles es que el espacio aumenta según tus necesidades. No es como, bueno, ahora Hotmail tiene espacio limitado, lo cambié hace poco después de muchas quejas de usuarios, pero comentales.
Perdón, ¿el espacio aumenta según tus necesidades?
Sí. En Gmail no tienes un espacio concreto, es cada día te aumenta un poco el...
¿Pero aumenta según tus necesidades o aumenta según aumenta bueno, la capacidad
aumenta
de los servidores?
Según te va... A ver, me explico. Si tú te va aumentando día a día, ¿vale? Sí. Te aumenta un poco, entonces sí. De esa manera te aseguras de que, bueno, a no ser que recibas un volumen brutal de correos, siempre vas a tener un poco más y nunca vas a tener completamente lleno el buzón. Es decir, si necesitas tener almacenados pues 7.000 correos, puedes tener tus 7.000 correos y en un mes ya tienes espacio a lo mejor para 1.000 más o algo así. Va aumentando también según vayas usándolo.
Me parece un sistema muy astuto por parte de Google. O sea, ir dando lo que la gente necesita y así no se arriesgan a meter directamente todo de golpe. Yo creo que es muy inteligente eso. Es una estrategia muy buena.
Pero yo creo que realmente no es lo que la gente necesita. Crece día a día. Lo necesites o no lo necesites.
Sí, crece día a día, pero claro. Pero a ver, ellos juegan con eso y con el... Y con el uso de que lo ofrecen a todo el mundo y hay gente que utilizará 4 megas y hay gente que utilizará los 7 gigas que ofrece. Y ahora mismo tengo, por ejemplo, 7 gigas. No es que ocupe todo el espacio, pero oye, imagínate que empiezan a usar el correo de una manera mucho más exigente.
Pero ese espacio viene determinado por la capacidad de los servidores de Google. Y tú tienes 7 gigas, todo el mundo tiene 7 gigas ahora mismo.
Todo el mundo no, si empiezas probablemente lo empiezas con 7 gigas. Empezarás bueno, con una pues, buena cantidad, con 2 gigas.
Eso puede ser, pero va aumentando conforme aumenta la capacidad de los servidores de Google.
Sí, pero ellos sí, pero no es
bueno,
que
sí,
todos los días.
En el fondo es lo mismo, sí. Aumenta según tu necesidad porque...
Va aumentando todos los días, parten de la base de que tú vas a tener el correo con mensajes almacenados y que día a día te van a seguir llegando mensajes.
Sí, entiendo.
Habrá gente que tenga mensajes para llenar el buzón y hay otra gente que no.
¿El Gmail sigue siendo beta aún?
Sí, todas las aplicaciones de Google, son beta.
Vale.
Bueno, otro punto a su favor, que a mí me parece, bueno, no es que me incline la balanza, pero es el sistema de chat. Puedes configurar Gmail para chatar con los contactos que estén en línea desde la web, desde el propio bueno, sistema de correo de Google. Aunque de una manera un poco primitiva para mi gusto, me recuerda a los primeros tiempos del IRC. Pero tiene un detalle que las ventanas estoy abriendo y la ventana te queda activa mientras navegas por el correo. Es decir, tener el chat no es... no restringe el que tú puedas seguir navegando, crear correos, etc. Lo que me parece también un gran punto a
sí,
favor,
¿no? Porque el tema de los chats flash que hay por ahí, pues tienen este problema, ¿no? Tú necesitas tener la página abierta para poder seguir conectado y demás. Yo creo que es una buena iniciativa. A lo mejor no descartaría que otros quieran copiar el sistema.
Vale. Luego otra aplicación de Google, que bueno, las dos primeras son las que más me parece que pueden interesar al usuario, ¿no? Es el Google Calendario, o Google Calendar, como viene allí. Pues Google Calendar es una agenda online, como un calendario, como su propio nombre indica, que nos permite crear eventos nuevos o para usar a modo de recordatorio. Las vistas que ofrece son bastante variadas. Pueden hacerse desde un seguimiento diario a uno mensual, a un seguimiento más intensivo, pudiendo elegir hasta la hora de los eventos en las que quieres poner, pero te deja incluso una selección de 15 minutos como mínimo, ¿no? Y una vez creado, si es necesario, ampliar de una forma muy sencilla y sin complicaciones su duración. Es decir, imagínate que llega un día y decides que vas a dedicarle 15 minutos a una cosa y de repente, pues por X motivo, tienes que cambiar eso y que dure media hora más, 45 minutos. Pues simplemente con arrastrar lo que viene, que te genera una especie de ventanita ahí en el calendario, ya te amplía el plazo. Es de una manera muy intuitiva. Bueno, que a mí eso me parece muy bien. También funciona como agenda, mostrándote, te permite ver las entradas del calendario, pero como una agenda normal, por pasos, por renglones, por decirlo de alguna manera. Yo utilizo Google Calendar para prácticamente todo, es decir, cuando tengo que apuntar citas, en el trabajo, incluso para las dietas y demás. Es una herramienta que veo muy útil, sobre todo desde que, aunque quería comentarlo más tarde, introduzco un poco, que Google incorporó el sistema para tener estas herramientas offline, es decir, tú puedes tener el calendario con todos tus eventos y notificaciones y que te siga funcionando sin conexión a internet, lo que favorece y ayuda mucho.
Otra forma de conseguir eso es sincronizando el Google Calendar con cualquier programa de calendarios, de agenda, vamos, que funciona con una gran parte de ellos.
Sí, y también te permite sincronizarlo con calendarios de otros compañeros. Como imaginas en una empresa, pues puedes hacer con sincronizar con el calendario de otro compañero y estimar tal. Bueno, y ahora comento dos así un poco más rápidos, que ya es para gente que tenga más interés en cosas concretas. Dos herramientas que son Google Reader, que básicamente es un lector de RSS, para la gente que no entienda lo que es el RSS. Pues, por ejemplo, tú tienes un blog, como por cierto el nuestro, que os doy la dirección, http://crossoverfm.blogspot.com, y también podéis entrar en nuestro foro. Ahora mismo aún no hemos abierto el post para comentar online.
Por despiste.
Que llegamos un poco justos de tiempo, pero bueno, podéis abrirlo vosotros si queréis. En el foro de que os digo la dirección, crossoverfm.foroes.net, y ahí podéis dejarnos lo que queráis, puntualizar alguna cosa, añadir etc, lo que queráis, vamos. Bien, y eso, el Google Reader simplemente es para, tú metes los foros, los blogs que quieras con el RSS, incluso con Fotologs, aunque ya es más complicado, hay que hacer un par de cosas más. Y lo que básicamente vas añadiendo y se va actualizando según van actualizando los propios blogs. Lo que hace es una manera de tenerlos organizados, de no tener que acordarte de visitar todas esas páginas, de no tener que añadir una lista enorme de favoritos, no, ahí simplemente los vas añadiendo y te los va actualizando. No sé si alguno de vosotros aquí utiliza.
No, pero yo te he visto utilizar a ti y lo veo muy bien, ¿no? Para gente como tú que lee muchos blogs y tal. Lo que pasa es que si no vais a leer muchos blogs es muy caótico. Yo no. Si leéis solo un par de blogs y tal, no os lo recomiendo, porque os va a liar un poco.
Bueno, tú ya sabes que yo lo utilizo. Sí. De hecho, creo que tú lo utilizas porque yo te lo recomendé encarecidamente.
Eso es cierto.
Y si yo leo un montón de blogs, a lo mejor 100 y pico blogs, y me facilita mucho la tarea.
Sí, es que es eso. A veces se vuelve un poco coñazo porque almacena muchas entradas. Y bueno, si quieres mantenerte al día, si tienes muchos blogs, es un poco un brainstorming de entradas. Pero bueno, está bastante bien. Y ya para acabar y dar paso a Antonio, Google Docs. Que básicamente tienes online una hojas de Excel, hojas de cálculo, por decirlo así. Que no es Excel, porque Excel es el programa de Microsoft, pero básicamente tienes un programa para escribir, uno para hacer hojas de cálculo. Bueno, te permite prácticamente hacer de todo. Lo que está muy bien, porque tiene un sistema compatible con el propio Google. Entonces, si tienes que enviarle test documentos a otra persona que no sabe si va a tener el Office o si va a tener una hoja de cálculo, no te matas, lo haces ahí y sabes que desde cualquier punto va a poder acceder a él.
una puntualización. Puedes hacerlo en el Office normal. Él se lo va a bajar en Office, no va a tener nada con que abrirlo, va a ir a Google Docs, va a importar el documento y va a poder verlo desde ahí. Yo he hecho eso cuando no tenía el Office instalado.
Vale, ¿ves? Eso nunca probé a hacerlo.
Funciona, funciona.
Pues, y creo que también funciona. Lo que sí sabía era que funcionaba con el Open Office.
Funciona con los dos, también abre, abre cualquiera de los dos.
El Open Office es como el Office, solo que en formato libre y sin ser de ninguna marca, es simplemente software libre. Y bueno, aunque hay un montón de aplicaciones más de Google, como el FeedBurner para podcast, como el que tenemos nosotros, o demás, pues estos son los cuatro que más se usan y que, bueno, que considero que la gente debe conocer. Y bueno, pues hasta aquí. Si quieres continuar tú, Antonio.
Continúo. Hoy os traigo una sección sobre baterías, mitos y verdades sobre ellas. Si os parece, os voy planteando a vosotros las preguntas y decís si os parece cierto o falso y luego comento. Vale. Pues empezamos. ¿Es conveniente cargar la batería la primera vez que la usamos durante unas 10-12 horas?
Yo, a ver, aquí estoy un poco pez, ¿no? Pero yo creo que la primera vez, sí.
Yo diría que sí, la primera vez.
¿No te lo ponen las instrucciones o algo así?
Pues la respuesta que os digo yo es que no. Las baterías no requieren una carga inicial prolongada. Hablamos de baterías de ion litio, por supuesto. Y ninguna batería de ion litio actual requiere una carga superior a 8 horas. Independientemente de las circunstancias que se den. ¿Cuántos ciclos de carga-descarga diríais que necesita una batería para alcanzar su máximo rendimiento?
Ay, me pillas pez total.
Unos cuantos. Menos, con 4 llega.
No tengo ni idea.
Pues las baterías de ion-litio no requieren ningún ciclo de carga-descarga para alcanzar su máximo rendimiento. Les es indiferente la primera carga, que la 5, que la 50.
Es que yo tengo ahora mismo un MacBook y sí que le hace falta, por eso estoy equivocado, porque no son baterías de ion litio.
Ah, vale. Pues esto es para gente así. ¿Es verdad que debemos agotar la batería para poder recargarla?
Yo creo que las de ion litio no tienen efecto memoria, pero no viene, creo que de todas maneras no viene mal, porque acaban también, sacan...
No, eso es verdad, de hecho, bueno, ya lo explicarás tú, supongo.
¿Que es verdad lo qué?
Que es que no hace falta esperar al final.
No, eso ya está. Vale. O sea, yo sabía.
Pues
ya.
Para explicaros lo que dijo aquí Alejandro, del efecto de memoria, es un fenómeno que reduce la capacidad de las baterías con las cargas. Entonces, diré que tiene en parte razón. Con las baterías de níquel-cadmio se producía este efecto. Y en menor medida con las de níquel-metalhidruro. Pero con las de ion-litio, pues este efecto no se produce y por tanto no hace falta que se descargue la batería. Aunque es recomendable que cada 30 ciclos sí que se descargue.
Siempre y cuando, en el caso de los ordenadores que tienen que llevar un indicador de batería o aparatos similares, en otros aparatos no es para nada recomendable, ni siquiera cada 30 ciclos y nada.
Claro, va. ¿Qué diríais? ¿Es perjudicial mantener la batería conectada al cargador si ya está completa la carga?
Yo creo que los aparatos traen, al menos los móviles y los portátiles, sé que traen un sistema que cuando detecta que la batería está llena, que no siguen cargando, ¿no?
Estoy de acuerdo con Fija.
Sí, yo ya me habían comentado cuando compré el teléfono móvil.
Sí, aquí estáis en lo cierto y de hecho el único contratiempo que puede tener esto es que por tener el cargador enchufado a la red haya una sobrecarga o algo y te fastidie la batería también. Pero bueno, sería algo...
Pero eso es, o sea, no es un... Bueno, Alex comentaba el tema de que eso, que dejaban de cargar, o sea, que digamos que limitaban el tema. No que, o sea, aunque haya una subida de tensión ahí y tal...
Sí, pero por ejemplo, si puede haber una subida de tensión que te cargue, que te pete el cargador y puede provocar daños en el dispositivo.
En el cargador será.
No, y si depende cómo estropee el cargador, sí que puede producir daños en el propio aparato.
Sabrá más Alejandro, pero
sí.
Yo apostaría porque, a ver, las posibilidades son reducidas, pero...
Si hay una sobretensión muy muy alta, es como cuando te da una sobretensión en la fuente de alimentación del PC, sí, y también se te quema la placa. En teoría, sí, sí, no debería pasar.
Sí, bueno, yo sé de muchas fuentes de alimentación sobrecargadas, ¿verdad?
Sí.
Y para los usuarios de netbooks, como por ejemplo Alex, pues sí es perjudicial que tengas la batería siempre puesta mientras estás usando, mientras lo tienes conectado a la corriente.
Yo creo que en el fondo, en el final, no es perjudicial. Es más perjudicial sacarla y tenerla almacenada con un 100% de carga mientras el portátil pilla polvo. Al final le haces mal al portátil, a la batería y le haces mal a todo.
Ha sido bastante claro. Perjudicial no es. Lo que pasa es que si tú estás con un portátil conectado a la corriente y el portátil alcanza, por ejemplo, temperaturas de 60 grados o similares, pues sí que le puede hacer daño a la batería. De todas formas, tienes tu razón, que es casi mejor, más conveniente tenerla puesta que quitarla.
Todo eso dependerá de dónde estés colocada la batería, dependiendo del modelo de portátil.
Sí, claro. Y, por ejemplo, para los usuarios de móviles y PDAs, si da igual cargarla con el USB que con el cargador, ¿qué es más beneficioso para la batería? ¿Qué creéis?
Hombre, yo creo que... Bueno, no sé, más riesgo. Creo que da un poco igual, ¿no?
Yo creo que con el cargador, pero... Mira.
Pues yo siempre pensé que daba igual eso.
Pues, según informa Palm, debe preferirse el uso del cargador, pues es el que siempre provee el amperaje correcto. El puerto USB de algunos computadores no siempre mantienen los 500 mAh requeridos. Y si no vas a usar el dispositivo durante un largo periodo de tiempo, ¿cómo debes almacenar la batería? ¿Al 100%? ¿Dejarla descargada?
Esa respuesta sí que la sé. Me la explicó Alex hace algún tiempo.
Pues es al 40%, porque de esta manera la batería mantendrá un 96% de su capacidad total, mientras que si la almacenaras totalmente cargada, solo retendría el 80% de su capacidad total la propia batería. Y la verdad es que no sé qué más comentaros.
Yo creo que han sido unas buenas... Bueno, unos planteamientos extraños. Había cosas que no sabía, como por ejemplo el de cargar por USB o por...
Si queréis puedo dar unos consejos para mantener las baterías más tiempo, o si vamos apurados de tiempo pasamos al siguiente.
Bueno, si son pocos y rápidos.
Son unos cuantos, pero voy a hacerlo rápido entonces.
Va, dinos así los más característicos.
A ver, alejarlas del calor, apagar las transmisiones inalámbricas, si no tenemos... Esto es más que nada para conservarlas más tiempo. Si no está conectada a la corriente, evidentemente todas las transmisiones inalámbricas como Bluetooth o Wi-Fi chuparán mucha más batería. Reducir, por ejemplo, el brillo de la pantalla de nuestro portátil y retirar tarjetas de memoria o llaves USB que también consumen, aunque parezca que no. Y también evitar el uso de aplicaciones de audio, porque también consume bastante audio y vídeo. Y... La más aconsejable, aunque es una tontería, es evitar usar el portátil.
Sí, esa... Bueno, pues hasta aquí entonces la sección de tecnología. Esperamos haberos aclarado algunas dudas sobre el uso, sobre aconsejaros cómo usar las baterías. Y que empecéis a utilizar más aplicaciones de Google, al menos si cabe.
Que son útiles.
Son bastante útiles. Y... Bueno, os vamos a hacer publicidad de nuestro patrocinador, Villares Don Bosco, bueno, como es centro de Villares Don Bosco, y en la calle Costa Rica 4, al lado del Chasto. Muchas gracias por todo. Y ahora, si nuestro técnico de sonido nos lo permite, ¿qué tal ahí? Pon una cuña de Quack FM, que la gente sepa dónde estamos.
A la orden, mi capitán.
Quack FM 103.4 A Coruña.
Bien, estamos aquí otra vez. Vamos a empezar con noticias de cine. Bueno, hoy traigo tres noticias. No sé si Alex quiere...
Tengo una por aquí, si hace falta la digo y si no, me la callo.
Perdóname. Bueno, yo traigo dos que son bastante buenas para mi gusto. Robert De Niro y Edward Norton, perdón, juntos en Stone. Bien, estos dos grandes actores se dejaron ver en The Score y podremos gozar de ellos en una historia un poco curiosa. Stone, vamos, la película Stone narra la historia de un agente de libertad condicional al que dará vida De Niro, que empieza una amistad con un profesor asistente. Se supone que Norton dará vida al segundo, aunque no se ha confirmado nada. Bueno, pues, tiene pinta de ser un drama, más que una película sin acción.
Tiene buena pinta, yo leí sobre ella y está bien. Parece que está bien.
Bien. La dirección correrá a cargo de John Curran y empezará a rodarse en mayo. A ver cuándo se estrena, esperemos que no falte mucho. Y ahora una noticia que sé que a más de uno aquí en esta mesa le va a gustar. Machete, de Robert Rodríguez, confirmada. Se confirma el film que aparecía en la película de Planet Terror, en esos pequeños como trailers de películas y tal, Machete. Veremos a Danny Trejo, que es el que hace de el protagonista, dando vida a un personaje único. Aún recuerdo una frase brutal de la película que, bueno, si me permitís el taco, le pasaban ciertas cosas y decía en una voz en off como narrador: intentaron joder al mexicano equivocado. Y bajo esta frase se desencadenarán un montón de actos y muertes. Ya está, porque esa película va a ser caos.
¿Tendrá tantos machetes en la gabardina
como se ve en el trailer?
El propio machete, sí.
Esperemos que sí, porque si no, yo no merecerá la pena.
Y motos como ametralladoras.
Es verdad. O lo del cura. Dios tiene piedad, yo no. Bueno, es una película que desde luego va a romper todas las líneas de lo que conocemos.
Esa análisis, ¿no? Aquí.
Sí, esa será aquí. Se lo dedicaremos la hora entera, si puede ser. Bueno, pues entonces, Alex, ¿tu noticia?
Una noticia corta, que es más bien un recordatorio, que el 21 de agosto se estrena en la gran pantalla la última creación de Lars von Trier, Anticristo. Es la primera obra del género de terror psicológico de este director tan emblemático. Y nada, que como no vamos a poder estar aquí en el verano analizando esta película cuando salga, os recuerdo ahora, vedla si podéis, que fijo que no va a defraudar a nadie.
Bien. Bueno, pues creo que ahora nos toca comentaros la cartelera.
La cartelera, que no pinta muy bien esta semana, pero bueno. Desde Estados Unidos nos llega X-Men Orígenes, Lobezno. Éxito en taquilla, según me he leído. Y exitazos, de hecho.
De hecho, si me permite.
Iba a decir que ya ha superado a Hannah Montana en toda su recaudación.
Sí. Hannah Montana tiene ahora mismo 70 millones y Lobezno Origins lleva en su primera semana recaudó unos 80 o 90 millones de dólares. Y 4 millones de euros aquí en Europa.
Normal, los fans de Lobezno, de toda la vida, de los cómics Marvel, van a ver si descubren de una maldita vez los orígenes de Lobezno. Y seguro que en la peli no te los dicen, porque nunca te los dicen.
Bueno,
yo la verla por si acaso, pero seguro que nos los dicen. Yo no la vi, pero seguro que no.
Vale, no tengo nada más que decir de la película, que ya se ha dicho. Desde Estados Unidos también nos llega 17 otra vez, una comedia de adolescentes. Mac tenía un futuro prometedor cuando tenía 17 años, siendo la estrella del equipo de baloncesto, además de guaperas de colegio. ¿Quién iba a decir que acabaría vendiendo productos farmacéuticos con dos hijos con los que se lleva mal y una mujer de la que se acaba de divorciar? Sin embargo, algo extraño sucede y una mañana se despierta teniendo otra vez 17 años.
Esa película fue la semana pasada revelación en Estados Unidos, y la verdad es que la crítica la trata muy bien.
Pues acaba de estrenarse esta.
Tanto crítica como usuarios. Bueno, usuarios como votantes, vamos.
Bueno, continuamos. Desde Colombia nos llega Paraíso Travel, que narra la historia de una pareja que viaja ilegalmente a Estados Unidos. Ella por su obsesión con el sueño americano y él por su amor a la novia. Al llegar a su destino en Nueva York, con una discusión y ciertas circunstancias, los separan y el chico pasará por un suplicio para poder volver a encontrar a su amada. Nada más que decir, supongo.
Otro drama.
Y desde España nos llega La Venganza. Pepe y Lucía no pueden con el chico que han adoptado hace apenas un año. Después de intentarlo todo, deciden que quieren devolverlo sin sospechar que ese camino les deparará más de un problema.
Ganó varios premios aquí en el festival este de Granada, creo.
Es que si no os gana aquí, macho.
Tienes razón, no te falta. Bueno, pues Bueno, como os dijimos, como empezamos al principio del programa, hoy os traemos un especial Blues Brothers. Y antes de ponernos la canción, quería recordaros a nuestro patrocinador una vez más: Centros de Villares Don Bosco, en la calle Costa Rica, número 4, al lado del Chaston. Ir a tomar unas cervezas que, como siempre dice Harris,
son cojonudas.
Muy bien. Pues si nuestro técnico Teo no nos quiere poner ahí una canción, que a ver, hoy parece que tiene un humor así un poco...
Bueno, voy a poner aquí el tema que me obliga a poner Alex, ¿vale? Sick of the Cathy, de la peli Blues Brothers.
La primera canción de la película de los Blues Brothers.
Bueno, vale, perdona. No tenía aquí todo el manual de detalles.
Bueno, ahora vamos a hablar de los Blues Brothers. Esta canción, escucháis, como ya dije antes, es la primera que aparece en la primera película de los Blues Brothers, también llamada en España Granujas a todo ritmo. Pero antes voy a situaros un poco. ¿Qué son los Blues Brothers? Es una banda musical fundada en el 78 por John Belushi y Dan Aykroyd, que participaban en un Saturday Night Live y, como parte de un sketch, pues montaron una banda. Y como tuvo tanto éxito, sacaron un disco. Ya en el mismo año que lo crearon para el sketch, ya sacaron un disco. Y dos años después, tenían una película hecha.
Y bueno, además de eso, participaron en numerosos discos que sacaron. Además, artistas de gran renombre. Y la verdad es que tiene bastante mérito saliendo de donde salieron. Empezó como algo cómico, pero acabó como algo, si cabe, un poco más serio.
Más serio y musicalmente notable. Y bueno, pues hicieron también la película en el 80. Tenía pensado hacer una secuela con los artistas originales, pero ¿qué pasó? Que John Belushi en el 82 muere de sobredosis y la segunda película tuvo que ser postergada hasta que decidieron reanudarla de forma muy diferente ya en el 98. Y poco más voy a decir de los Brothers porque lo importante son las películas. Así que voy a empezar ya directamente a hablar de la primera.
No sé si Harris quiere puntualizar algo más.
La película. Está dirigida por John Landis y colaboran un montón de músicos, un montón de grandes músicos. Y ya directamente me meto en el argumento, que es lo interesante. No voy a hablar mucho de argumento, pero como es una película musical,
y está muy bien siempre y cuando os guste este estilo de música. Es decir, cualquier persona que vaya por la calle escuchando reggaetón, no espero que le guste esta película. Así que absteneos. Para los demás, os encantará y no os preocupéis porque yo os meto mucho tema de argumento. Primero, ¿cómo empieza la película? Con la canción que hemos escuchado antes y con John Belushi interpretando a Joliet Jake Blues, que es su nombre dentro de la banda, saliendo de la cárcel. Le dan el traje negro, porque claro, dentro no tenía traje negro, estaba como normal, ¿eh? Le dan el traje, le dan el gorro, le dan las gafas de sol, le dan sus botas, le dan un condón usado y uno sin usar, y sale de la cárcel. Y fuera lo espera el Bruce, que es Dan Aykroyd, delante de un coche de policía destartalado y viejo. Y después de hablar un poco sobre la mierda de coche que tenían, Elwood consigue convencerle de que no era un buen coche, saltando un puente de estos elevadizos, de estos puentes que se levantan para que pasen los barcos. Pues ellos lo pasan con el coche, como que no quiere la cosa.
Además es muy especial porque, claro, Elwood está obsesionado con que el coche merece la pena porque lo cambiaron por un objeto que para ellos era muy valioso. Un micrófono, que es, digamos, su herramienta para triunfar.
Después de salir de cárcel, lo primero que hacen es ir al orfanato donde crecieron, a desgana por parte de Jake, pero como lo había prometido a una monja, pues había que cumplirlo, si no sería un pecado mortal. ¿Y qué pasa en el orfanato? Que debe $5,000. Y lo primero que dice Jake: no hay problema, te los traigo mañana. Entonces la monja le dice: no aceptaré dinero robado. Y a partir de ahí empiezan los problemas verdaderamente de esta pareja, que tienen que buscar dinero de una forma más o menos legal. Y entonces Cap Calloway, que es como su padre adoptivo, les recomienda ir a la iglesia, donde les espera el reverendo Clefus James, más conocido como James Brown, que les canta esta canción y les inspira. Una canción llamada Old Landmark. Con esta canción, que tendremos de fondo un poco más, a Jake le llega la idea de: oh, para reunir el dinero que haremos, juntar a la banda de nuevo. Y entonces, pues se dedican a eso. ¿Cómo consiguen juntar a la banda? Primero, buscan qué contactos tienen con ella. El único contacto que guardan de la banda es un trozo de una cajetilla de tabaco en el que aparece apuntado un número de teléfono. Y a partir de ahí van encontrando, maquilando, y consiguen encontrar a la banda. La mitad de ella estaba tocando salsa en un restaurante de mala muerte con trajes rojos fosforitos. Ahí podemos encontrarnos artistas de la talla de Steve Cropper, Donald Duck, Murphy Dunn o Tom Malone. Todos ellos nombres importantes en la zona del blues. Otro de los participantes de los Blues Brothers es el mejor Matt, Chet Paul, y Matt Guitarra Murphy. Un miembro muy importante de la banda. ¿Se casó con quién? Con una mujer que está interpretada por nada más y nada menos que Aretha Franklin. Y tiene un asador de pollos, donde también trabaja Lou Marini, que es el saxo. Y ahí es donde tiene una parte que a mí me encanta de la película. No sé qué os parece a vosotros, que es
el momento de cuando discuten y la discusión con una canción. Está muy bien.
Sí, que le dice Mark Guitarra Murphy: aquí yo soy el hombre, aquí yo mando, aquí yo decido cómo va mi vida. Entonces Aretha Franklin decide cantarle una canción que se llama Think, que vamos a escuchar al principio ahora. Canción excepcional. Y nada, a partir de aquí lo mismo, van pasando por escenas variopintas, se encuentran con Ray Charles, que tiene una tienda de música. Ray Charles, que pega un par de tiros con una pistola, que es un dato curioso, y después acaban tocando en un sitio, en un bar de carretera para paletos, pensando, suplantando una banda que se llama los Good Old Boys. En ese sitio, si ves la película en versión original, hay un detalle muy bueno, que es Jake se pone a hablar con la camarera y la primera frase que dice ya la dice con un acento paleto, que Elwood se queda mirando con cara extrañado diciendo: ¿qué? y habla solamente para darle, para hacerse pasar por los Cutthroat Boys. Y nada, después poco más se puede decir de esta película. Acaban tocando su gran canción que luego escucharemos, después de que vosotros opinéis un poco sobre ella.
Yo creo que lo importante de esta película es sobre todo el humor absurdo, porque tenemos persecuciones de lo más absurdas, con infinidad de coches de policía que se destartaran y se rompen como si fuera mantequilla. Hasta el tema de que, bueno, ellos desde el principio convencen a todo el mundo diciéndoles que están en una misión de Dios. Y entonces es así como triunfa. La verdad es que tiene sus toques de humor, cameos musicales muy importantes, como os comentaba Alex, y como otros, Ray Charles también aparece. Muchas personalidades en esto de la música.
Sí, también aparece Johnny Hooker tocando boom boom. Muchas. Por cierto, la película tenía en su momento el récord de coches de policía destrozados. Lo cual es un dato curioso. Y nada.
No era una película con mucho presupuesto.
No es una película con mucho presupuesto, pero contaba con mucho, con el apoyo general de los músicos de blues. Entonces se salió adelante. Y mucho mejor salió la segunda película de la que va a hablaros Víctor después de poner la siguiente canción.
Bueno, pues vamos a hablar de Blues Brothers 2000, que es una película que salió en el año 98, dirigida por por John Landis, al igual que la primera parte. Digamos que repite dirección. Y bueno, protagonizada por Dan Aykroyd, como la primera película, coprotagonista. Recordemos que John Belushi había fallecido por sobredosis, no pudo llevar a cabo esta segunda parte. Decir que en un principio el coprotagonista iba a ser James Belushi, el hermano de John Belushi, pero finalmente por problemas laborales fue interpretada por John Goodman. Bueno, pues la película se ambienta 18 años después de la primera parte, y Elwood Blues, interpretado por Dan Aykroyd, sale de la cárcel nuevamente y se da cuenta de lo mucho que ha cambiado todo. Su banda ya no sigue unida y el orfanato donde creció ha sido demolido. Por todo ello, comprende que le espera una nueva misión de Dios, en la que encontrar a un sustituto para su hermano Jake y así rehacer el grupo. ¿Qué destaca de esta película? Pues sigue con ese humor absurdo, esas situaciones cómicas con artistas muy famosos y demás, pero el problema que tiene es que le falta algo, y es que le falta John Belushi. O sea, John Belushi, digamos que era el factor predominante en la primera película y digamos el factor decisivo para hacer de Blues Brothers una película grande, y aquí pues por motivos lógicos no puede estar y se echa mucho en falta. Entre los cameos más destacables que encontramos están por ejemplo el de Eric Clapton o B.B. King. Aretha Franklin también repite. Y bueno, para que os vayáis haciendo una idea, había escogido yo un tema que se llama John the Revelator, que podéis escuchar ahora. John the Revelator, tell me who's that writing? John the Revelator wrote the book of the seven seas. Who's that writing?
John the Revelator.
Who's that writing?
John the Revelator.
Bueno, seguís escuchándola mientras seguimos comentando esa película, Blues Brothers 2000, y es uno de los temas más característicos de esta película. Pero no fue lo único. Hay que decir que incluso John Goodman interpretó varias canciones en esta película. Luego os pondremos una. Y la verdad es que sorprende ver a algunos actores de renombre pues interpretar este tipo de música.
Y defenderse también.
Exactamente. Bueno, decir que también, yo creo que, bueno, esto ya es opinión personal, digamos, crítica personal. Hay demasiados factores nuevos en lo que es esta segunda película de Blues Brothers y que no benefician mucho a lo que es, digamos, la temática, el eje central de la anterior película. La anterior película, si cabe, era un poco más, ¿cómo decirlo?, turbia, con más factores turbios y demás. Y aquí, pues, hay que decir que uno de los protagonistas es un niño. O sea, cambia mucho el tema. De hecho, el protagonista, el Blues, cuando vuelve de la cárcel a su casa, a su madre, pues le dice que tiene un niño problemático de 10 años y que tiene que ponerlo en cintura. Evidentemente eso como Elvis sabe, tocando música blues y demás. Pero es que yo incluso creo que este personaje perdió mucho, perdió su factor característico. En la primera película, Elvis se presenta como un tío muy serio que habla solo lo justo, solo habla en los momentos precisos para hacer alguna gracia, aunque nunca se ríe, y totalmente inexpresivo. Se ve como un tío que nunca se quita las gafas, un tío totalmente serio y bastante enigmático. Y aquí pues se convierte, pues no sé, en un cúmulo de sentimientos, una cosa muy extraña que yo creo que no le sentaba bien al personaje.
Yo, si me permitís, bueno, un poco a retomar esto, hay un momento en el que en la película, en la primera, cuando la exnovia de uno de ellos, van caminando por la calle y les lanzan un bazocazo que revienta el hotel, la puerta del hotel donde están. Y simplemente se levantan, se sacuden los trajes negros y vuelven y siguen, y ya está.
Sí, esa es la primera entrega. Además, sí. Esa actriz se llamaba, bueno, esa que hace de princesa Leia en Star Wars.
Y en la segunda también una escena es cuando, bueno, hay la persecución y tal, y aparece mafiosos rusos y demás, y se ocurre una cosa en la que va a caer su coche, se miran y le dice: siempre te he querido. Es un momento revelador.
Eso es de la primera, creo.
No, eso es de la primera o de la segunda.
De los nazis de Illinois.
Ah, pues vale, me he equivocado.
Se me olvidó comentar que en la primera película los perseguían los nazis de Illinois y la chica esta, la exnovia, además de la policía.
La policía, el ejército, las fuerzas especiales.
Todos. Y en la segunda película lo mismo, pero pasa con una mafia rusa y con quién más pasaba. Con el grupo de americanos blancos de Illinois, vamos a decir.
Bueno, en cualquier caso, centrándonos un poco en el reparto, pues, y centrándonos sobre todo en el papel de John Goodman, yo creo que John Goodman está bastante bien en esa película, o sea, más o menos en su línea. John Goodman, personalmente, me gusta bastante como actor. Y bueno, ahora vamos a poner unos segundos musicales de un tema que interpreta él junto al resto de los Blues Brothers, que se llama Riders in the Sky.
Their brands were still on fire and their hooves were made of steel. Their horns were black and shiny and their hot breath he could feel.
Bueno, como podéis ver, le pone bastante énfasis a la canción y tiene, bueno, ese tipo de cosas. Son momentos divertidos. También se sale, no solo escucharemos soul o blues en esta película. También pues tenemos estos toques de, ¿cómo llamarlo? Country o
no sé. Bluegrass.
Bueno, eso. No sé, yo tampoco soy mucho de esta música. Y eso, bastante bastante variedad, que es, digamos, lo importante de estas películas. Yo creo que es la música.
Sí, la música es el factor predominante, sobre todo en la segunda entrega, que como película pierde bastante, pero ya eran muchos los músicos que participaban en la primera, en la segunda, es enorme el elenco de personajes de la música blues y rhythm blues. De hecho, al final, de Louisiana Gator Blues Band, no sé, deben ser como 15 o 20 personajes del mundo de blues, todos ahí cantando.
Aparece B.B. King también, incluso.
Sí, B.B. King.
He de recordar un momento especial que me encanta de la segunda película, y es cuando le explican a la señora que monta esa especie de concurso y le dice que ellos en su vida tocarían caribeño. Tocamos tal, tal, tal y tal, no sé qué, un mogollón de estilos musicales, y dice, pero nunca, jamás tocaremos caribeño.
Sí.
Sí.
Eso me recuerda también al momento del country en la primera parte. Que se ven obligados, pues eso, sus primeros conciertos para recaudar fondos y tal. Está bastante bien. Momentos muy divertidos y con música buena. Al fin y al cabo, o sea, son. Hay que decir que tampoco eran la mayoría músicos profesionales, bueno, la mayoría, digamos, protagonistas, pero que son canciones muy logradas.
Hay un momento que también me encanta de la parte del country, de la parte de los paletos de la primera, que cuando llega, Jake habla con acento, dice que ellos, bueno, ellos son la banda y tal, y Elwood pregunta a la camarera: disculpe, ¿qué estilo de música tienen aquí? Y dice la camarera: tenemos los dos, el western y el country.
También es un poco de eso, de crítica social.
Yo, de todas maneras, quiero apuntar que aunque sea una película de risa, bueno, de humor más que de risa, con toques de humor absurdo y demás, la parte de musical hace que no sea para ver, para que todo el mundo vea la película. Tiene que gustarte el musical y, como apuntaba antes Alex, tiene que gustarte este estilo de música, porque si no, a veces puede resultar a llegarte un pelín pesada o incómoda o con ganas de que acabe ya.
De hecho, la primera película dura 2 horas y media, al menos la versión que vi yo. Si no te gusta esa música, te duermes.
Sí, no, es eso, tiene que gustarte ese tipo de música. Bueno, pues esperamos que os haya gustado. Recordar una vez más a Centros de Billar Don Bosco, en la calle Costa Rica número 4, al lado del Chaston, que tiene la amabilidad de patrocinarnos. Y que eso, que sus cervezas están cojonudas.
Sí, nos vamos a tomar unas cervezas ahora.
Venga. Bueno, pues esto ha sido Crossover por hoy. Un placer estar con vosotros un día más y nos vemos el próximo martes. Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.
Buenas tardes.
Middle of the night, I need you, darling, make things all right. Come on, baby, come on, please. Come on, baby, baby, please. Turn on the light, let it shine on me. Turn on your love light.
Quack FM 103.4.